Tras Bistren Castilipo, entrevistas políticas con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Doce minutitos sobre las 4 de la tarde aquí en Icoden Daute Radio, en la FM 91.4 y en la FM 92.8 para nuestro norte tinerfeño, Tasbistren Castilipo. No sé si la política invitada en esta tarde sabrá de qué va el título de este programa. De momento todos los que han venido y las que han venido, pues no he tenido que explicárselo, se ve que no han escuchado los programas anteriores. Bueno, tenemos esta tarde con nosotros a la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García. Alcaldesa, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Narciso?
Pues bien, aquí estamos con la tormenta, la borrasca Claudia que ha pasado y que nos ha dejado hoy un día precioso, ¿no?
No, la verdad que es espectacular. Yo creo que hasta el cielo tiene otro color, ¿no? Creo que hasta nosotros tenemos otro ánimo, ¿no? Sí, después de haber pasado, y afortunadamente sin incidencias, que es lo más importante, ¿no?
Claro.
Que ha dejado bastante agua.
Te preguntaré ahora algunas incidencias que se hubieran producido en tu municipio, en Buenavista del Norte. Pero antes, lo de Tasbistren en Castilipo, ¿te dice algo, alcaldesa?
Yo he de reconocer que oigo tu programa, sobre todo cuando voy en el coche, cuando regreso de Santa Cruz muchas veces o cuando voy.
No me digas que lo sabes.
Y lo sé.
Ah, ¿sí? Anda, sí, y a ver.
Lo sé. Yo primero pensé que era una palabreja de esas tuyas que utiliza, pero no, realmente entrevistas políticas al revés, ¿no?
Ah, sí. Oye, qué bien, yo creo que es la primera. Esta es la séptima.
Hemos hecho la tarea.
Esta es la séptima entrevista política en este nuevo espacio de esta temporada. Es todos los viernes, algún viernes no hemos podido emitirlo, pero sí, es entrevistas políticas al revés. Lo que llamábamos en La Laguna, ya sabes que soy lagunero, hablar al berre. Que recuerdo a un tío mío, hermano de mi madre y a mi madre, pues conversaciones no muy largas porque tienes que mentalmente tienes claro. que pero no
mental.
Solamente una palabra, ¿no? Por ejemplo, mi nombre al revés, que es Socinar, o el tuyo, que es Bae, Eva Bae, pero auténticas conversaciones, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y la verdad que no es que sea cada sílaba, es cada...
claro,
sí,
claro.
Es complicado.
Exacto, sí, sí, tiene su sí. rollo. Tienes que
tener una agilidad mental tremenda, pero me parece muy bien. Yo creo que incluso debería ser como... Bueno, yo creo que incluso hay juegos, ¿no?, en ese sentido.
Yo me acordé de esto porque, claro, son cosas que uno veía de niño, pero hace unos meses, y por eso le puse el nombre así a este programa de entrevistas políticas, salió un artículo en el periódico El País... hablando de hablar al berre, ¿no? Al revés, al besre. Y nombraban, bueno, centraban prácticamente el 80, el 70% del artículo en La Laguna.
Uh-huh.
O sea, como que era una forma de hablar que se utilizaba en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife y tal.
Pues,
y bueno, mira qué bien, ¿no?
Nos daría mucha agilidad mental, ¿no?
Pues sí. Bueno, Eva, ¿cómo pasó Claudia por Buenavista?
Bueno, Claudia
es el nombre de mi hija también.
Apareció haciendo mucho ruido. No sé si tu hija hace mucho ruido. Es bastante inquieta. Hizo, bueno, con mucho viento, pero bueno, afortunadamente, como te decía, sin incidencias notables. Y lo que ha dejado es una gran cantidad de agua en nuestros campos. Bueno, yo decía ayer en las redes sociales cómo corren nuestros barrancos, aunque alguien me precisó que los barrancos no corren, ¿no? Pero sí que el agua, esa expresión de nuestros mayores.
Hombre, pero esa precisión que te hicieron es un poco, voy a decirlo, bueno, un poco absurda, ¿no? Porque siempre hemos dicho los barrancos corren agua, ¿no?
Claro, claro. Esa expresión que utilizaban nuestros mayores mucho, porque no digo nuestros jóvenes porque o nosotros, porque no hemos visto correr tanto los barrancos, pero sí que ha dejado una estampa muy bonita y bueno, es una maravilla hoy levantarse con un aire limpio, con esos colores que solo deja pues la lluvia, ¿no?
Bueno, alcaldesa, de esos grandes proyectos, yo no sé, la última vez que te entrevistábamos aquí, bueno, ayer te entrevistó nuestro compañero Carlos del Toro para hablar de esta Feria del Medio Rural que se celebra pasado mañana, hablaremos un poquito al final de ella, pero entrevistas conmigo, yo creo que bastantes meses, ¿no? No sé ahora mismo cuántos, pero...
Sí, no me doy cuenta ahora mismo.
No sé si a lo mejor a principios de verano o en primavera.
Sí, puede ser, sí.
Preguntarte por el Ecuador del mandato, yo creo que igual ya te lo he preguntado y no tiene mucho sentido. Pero los grandes proyectos, el teatro-cine, por ejemplo.
Bueno, el teatro-cine hemos... cuando llegamos al gobierno nos encontramos que había un proceso administrativo paralizado. Resolvimos el contrato, tuvimos que esperar también a que el Consejo Consultivo nos pudiera responder. Eso lo hicieron a finales del año pasado, en diciembre del 2024. Uh-huh. Y después, bueno, pues ha sido toda una odisea, ¿no? Pues redactar la modificación del proyecto, la adaptación otra vez del nuevo proyecto, pues negociar con el Cabildo las nuevas financiaciones y anualidades respecto al proyecto actualizado, la aprobación, que ahora estamos solo esperando a la aprobación precisamente del área de patrimonio del Cabildo de Tenerife para poder sacarlo a licitación, y esperemos, yo esperaba que antes de final de año pudiéramos estarlo sacando a licitación, y aún así lo espero, pero si no es a finales de año, que sea pues en enero ya sacar esa licitación y que empiecen a trabajar pues a finales, a mediados de año, ¿no?
O sea que el buenavistero o la buenavistera, de lo que tú acabas de señalar, alcaldesa, ¿cuándo puede pensar que va a estar en marcha ya abierto el teatro-cine?
Yo creo que el cine podría estar ya funcionando, en funcionamiento, a finales del 2027. No creo que antes, y vamos a intentar correr en los plazos. Pero sí es verdad que es una obra compleja, es una nueva edificación y, bueno, pues eso lleva su tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero después, la próxima semana, ya con la intención de retomar una obra muy importante a nivel deportivo, para el municipio de Buenavista, para el casco, que es el Polideportivo San Francisco. Ya por fin hemos sacado a licitación, hemos actualizado el proyecto, hemos recuperado la financiación que se había perdido en el 2022 y, bueno, pues esperando ya que empiecen las obras para que en 4 meses podamos estar disfrutando de ese Polideportivo San Francisco, que va ligado también a todas las infraestructuras que tenemos en esa zona, en ese espacio también deportivo, como puede ser el reciente, inaugurado, digo, la primera fase del antiguo exconvento de San Francisco, que también hemos restaurado. Pero bueno, ya estamos también en licitación los distintos proyectos, el campo de fútbol, que tenemos también una inversión de más de 400.000 euros, donde vamos a adecuar el campo de fútbol con mejorar las gradas, con espacios de sombra, y también pues la seguridad que vamos a mejorar en el perímetro del mismo. Yo creo que son obras importantes, como puede ser también la que ya también está en la plataforma de contratación, esperando que las empresas se puedan presentar. Los 96 nichos nuevos que se van a realizar en el cementerio municipal, con distintos osarios también, con una financiación de casi 100.000 euros y que bueno, que estamos trabajando para sacar todo adelante, ¿no?
Uh-huh. Y el pasado mes de octubre que, bueno, se anunciaba, se informaba desde el Cabildo el inicio de las obras del complejo agroalimentario de los Pedregales, ¿no?
Sí, también.
Se han iniciado ya.
Tenemos esa, un poco, quizás esa deuda con la ciudadanía de Buenavista, pero también principalmente con los vecinos y vecinas del Parque Rural de Teno. Una obra que viene pues del 2008, que, bueno, por diferentes motivos el ayuntamiento no pudo recibir la obra en su momento, una obra que hacía el Cabildo. Tenemos que plantear que ese convenio donde el ayuntamiento cedía el terreno para esa obra, ese complejo agroalimentario, y que, bueno, pues a lo largo de los años, con distintos déficits de la infraestructura y vicios pues de obra, no se pudo recibir por el ayuntamiento, y ahora, después de tantos años, hemos recuperado esa inversión también para esa actuación de cara, porque lo licita el Cabildo de Tenerife, para pues arreglar esos vicios ocultos y poderlo poner en marcha. Paralelamente, estamos trabajando con la ciudadanía. A partir de enero tendremos reuniones participativas, aunque ya lo hemos hecho a nivel técnico, a través de también de la Consejería de Agricultura, pues trabajar para ver realmente la utilidad de aquel espacio y que todos nos veamos representados en el complejo agroalimentario, pues a través de cubrir las demandas tanto de los vecinos, de los ganaderos, de los agricultores de la zona.
¿Tiene algo que ver eso también o tiene una cierta sinergia con estos cursos que han celebrado ustedes sobre actividades educativas y turísticas en el Parque Rural de Teno? Porque bueno, todo es zona rural, es
sí, por supuesto,
política todo rural.
Tiene que ir destinado un poco a dirigir a la ciudadanía, a buscar oportunidades, ¿no? Hablábamos, yo he estado muchas veces aquí, siempre te hablo de las oportunidades que tiene que ofrecer el municipio de Buenavista, que son muchas. Y tenemos que formar a la población, ¿no? Pues no solo ya a los jóvenes, sino a aquellas personas que por las circunstancias de la vida no están dedicadas a su profesión habitual y que pueden dedicarse a profesiones alternativas, como en este caso, pues profesiones como la de guía turístico, que es el taller, el curso que realiza, incluso lo realizaba una empresa del municipio, y que va destinado no a formar a guías turísticos, sino que sean complementos, que sean formaciones complementarias a todas esas profesiones que van vinculadas al parque rural, ¿no? Y bueno, yo creo que fue un éxito, hubo bastante personas interesadas y bueno, pues nosotros en todo caso siempre colaboramos con el Parque Rural de Teno con iniciativas como esta o incluso pues fomentándolas desde la propia Agencia de Desarrollo Local del municipio.
Antes hablabas de la remodelación del Polideportivo de San Francisco y también hablabas un poco por encima de la restauración del antiguo convento de San Francisco, que están muy cerca uno del otro. ¿Cómo va lo de la restauración del antiguo convento de San Francisco?
Bueno, te comentaba que hemos terminado la primera fase, la idea del proyecto, estamos ya con el proyecto.
Igual ni te escuché, estaba yo pendiente.
Sí. Estamos ya con el proyecto de la segunda fase. Es un proyecto muy bonito porque también había una demanda muy
importante. Pero, alcaldesa, cuando se habla de proyecto, se refiere a proyecto, redacción de proyecto.
Redacción de
proyecto. No ejecución de obra todavía.
No, hemos ejecutado la primera parte con proyecto y ejecución de obra.
Ya.
Alrededor de 150.000 euros que hemos invertido en aquella zona para la primera fase. La primera fase ha consistido en restaurar los muros de la infraestructura del convento y bueno, pues mejorar pues el pavimento y demás. Hemos hecho unas prospecciones también en la zona en relación a posibles restos que se pudieran encontrar y bueno, pues parece que los estudios han arrojado que la mayor importancia de la zona en cuestión de restos, que pueden ser incluso del siglo XVII, están en la capilla de San Pedro. Por eso hemos dejado esa parte para una segunda fase, donde además de pues profundizar en los restos arqueológicos que podamos encontrar en la zona, pues también pues al final destinarlo y hacer todo lo que es la infraestructura para semitechar una parte del lugar, la parte de menos interés patrimonial que tiene el edificio, para poderlo destinar a un centro, a una parte cultural, de exposiciones, de pues un espacio cultural abierto donde se pueda plantear pues actividades de índole de poder disfrutar en al aire libre, ¿no?
Ya. Hablemos de Masca, tanto del caserío como del embarcadero, de cómo está el turismo, esa regulación también de acceso al barranco, y de cómo está resultando turísticamente este maravilloso paraje y embarcadero, y por supuesto, qué beneficios o no están suponiendo esa afluencia de turistas para el municipio, teniendo en cuenta que salen desde Santiago del Teide o algo de esto, las barcas, no sé.
Sí, bueno, hay dos opciones para llegar a Masca, para disfrutar del caserío. Exacto. De Masca. Para llegar a Masca ahora mismo solo hay una opción, que es a través de la carretera de Buenavista hacia Masca, o desde Santiago del Teide hacia Masca.
Pero con guaguas lanzaderas...
Te explico. Vale. Y la salida a través del barranco, que puede ser una de las posibilidades, o a través de carretera, ¿no? Para poder disfrutar del caserío de Masca y su barranco, el sendero del barranco, la idea es, tienes que utilizar transporte público para acceder al barranco. Con eso, pues bueno, garantizamos que todos aquellos que acudan a Masca para visitar el barranco dejen su vehículo en otras zonas que no sea el caserío de Masca, porque realmente es lo que colapsa.
Claro.
Bueno, o es una de las condiciones que colapsa la zona. Y por otro lado, puedes todavía seguir utilizando el vehículo para llegar a Masca. ¿Qué pasa?
¿Ah, sí?
Nosotros lo que recomendamos es que el vehículo se quede siempre fuera y que se utilice el transporte público para acceder a Masca en todos casos. Si vas a disfrutar del caserío, tanto en la zona alta del caserío como si fueras al barranco. El barranco es un requisito indispensable, tener que utilizar el transporte público, vas a tener que pues presentar el ticket de la guagua para poder bajar el barranco. Tenemos mucho que trabajar. Cuando sales del barranco, tienes la posibilidad de ir a Buenavista en barco. Ajá. O ir a Santiago el Teide.
En barco,
a los gigantes. ¿Qué pasa? Buenavista no puede garantizar, no podemos obligar que todo ese turismo pueda venir a través de Teno hacia Buenavista, hacia la comarca Isla Baja, porque ahora mismo no tenemos las infraestructuras adecuadas para garantizar que todo ese público que baja al barranco pueda desembarcar con la suficiente garantía en Punta de Teno. Por tanto, estamos trabajando con el Cabildo de Tenerife a través del área de turismo en la mejora del embarcadero de Punta de Teno, que es un elemento imprescindible no solo ya para el turismo, porque sí es importante dedicar recursos al turismo, pero más importante es, y siempre lo he dicho, garantizar también a los profesionales pescadores de la zona que puedan faenar con garantías. Y en este caso, en Punta de Teno no se puede faenar y no se puede ejercer la pesca con la garantía suficiente y la verdad que es un trabajo muy arduo el que están realizando en ese embarcadero. Por tanto, nuestra presión hacia el Cabildo de Tenerife es la mejora del embarcadero de Teno lo antes posible.
Y ahora mismo, Eva, aquellos turistas que deciden cuando bajan el barranco en el barco, en vez de ir hacia los gigantes, ir hacia Buenavista,
lo pueden hacer, lo hacen a través
lo están
de
haciendo.
Lo hacen incluso a través del pequeño muelle que tenemos en una parte de Teno. Pero sí es verdad que muchas veces por las condiciones del mar no pueden desembarcar por esa zona, muchas veces se tienen que regresar e ir por los gigantes.
No les podemos dar
garantía de que puedan dejar el vehículo en Buenavista y puedan disfrutar de ese sendero y regresar otra vez a Buenavista. Por tanto, para nosotros es imprescindible que ese embarcadero se rehabilite y que nos puedan dar garantías para que ese flujo turístico, no solo a Buenavista, sino también al resto de la comarca, ¿no?
Claro. Y responde, es receptivo el Cabildo con esa adecuación del embarcadero entero.
Sí, actualmente hay redactado un proyecto que ya está en el área de costas del Gobierno de Canarias para informar y que esperemos que sea pronto y que sea rápido. La intención del Cabildo es también financiar la obra y, por tanto, yo creo que nosotros estaremos apoyando y la intención es que nuestros pescadores se vean también reforzados con esa infraestructura, ¿no? Uh-huh.
sin salir de Masca y de Teno, el tema del faro. Se ha visto, ya se hizo la rehabilitación del faro, ¿no?
El faro...
Se ha visto una mayor, bueno, no sé.
Ya hay una parte de los proyectos que se iban a hacer en Punta de Teno que ya están terminadas. Una es la zona de giro de la guagua de transporte público. Eso ya, esa parte está finalizada y todavía se está trabajando en la rehabilitación de lo que es el antiguo faro de Punta de Teno.
Eso, a eso me refiero.
En ese antiguo faro de Punta de Teno va a ir ubicado por parte de... Nosotros tenemos el Ayuntamiento de Buenavista, tiene la concesión por parte de Costa y sacaremos a licitación pues un pequeño centro de... un centro de interpretación en la zona con una pequeña zona de restauración, llámese pues un bar, para bueno pues garantizar también pues al público la posibilidad de comprar una botella de agua o de alguno de los servicios que puede ofrecer Punta de Teno y que ahora mismo no ofrece, ¿no?
Uh-huh. Los barrios en el municipio, los del parque rural, como los Pedregales,
el Valle del Palmar,
dime tú que
los Carrizales,
yo soy más viejo que tú, se me van las cosas,
las Mascas, sí, 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 no dejamos ninguna atrás y tenemos
claro.
alto, porque si no, bueno,
te y parte
incluso
atención.
De la cuesta, sí.
Está claro.
Sí, sí. No, la verdad que los barrios hemos intentado pues tener también pues cubiertas todas sus demandas. Estamos trabajando en lo que es el Palmar, la zona más deportiva de la población, en el polideportivo del Palmar. Estamos redactando el proyecto para techarlo y para proporcionar a todo lo que es el parque rural una zona de espacio deportivo techado. Y después, bueno, pues hemos mejorado todos los parques infantiles y bueno, trabajando mucho pues en esto, en la puesta en marcha del complejo Los Pedregales, de poder apoyar al sector ganadero en la zona de Teno Alto, donde también pues ahí pues estamos trabajando codo con codo con la asociación de vecinos para también pues solventar los problemas que tienen de saneamiento con la depuradora en el caserío, o trabajando también en Las Portelas con el saneamiento de Las Portelas con conexión a la depuradora natural de La Laguneta. Por tanto, vamos haciendo acciones. Es verdad que somos un municipio muy disperso, somos el municipio de más extensión de la comarca Isla Baja y a veces con los mismos recursos que otros municipios no llegamos. Por eso es tan importante el apoyo del Parque Rural para acciones concretas claro. y bueno, y un poco el apoyo a esos vecinos que están más alejados y que necesitan muchos más servicios que los que estamos en el casco.
Pues sí, fíjate que siempre lo pregunto y no sé si puedo ser hasta pesado, pero veo que se avanza en ese aspecto, eso sí, lentamente, pero que la joya patrimonial, de patrimonio natural de Buenavista, está en el Parque Rural de Teno, en Masca, en Teno Bajo. Y ve la alcaldesa que pueda tener a medio o largo plazo una correspondencia también de mejora económica en la sociedad buenavistera, en cuanto a los negocios, la afluencia de los turistas, las compras, no sé. Es a medio o largo plazo. ¿Tienes ese objetivo?
Sí, bueno, está claro que Buenavista tiene un valor impresionante, claro, que es el Parque Rural de Teno en general, ¿no? Tenemos todos.
Porque claro, Teno Bajo está incluido en el Parque Rural.
Sí, claro.
¿Y Masca,
sí, sí,
también?
Masca también. Ya. Sí. Todo lo que es el macizo de Teno. Ya incluso lo dice nuestro eslogan, ¿no? Por donde Tenerife comienza, porque fue uno de los orígenes de la isla de Tenerife. Y bueno, yo creo que es importante.
Habría que explicárselo a la zona metropolitana, ¿no? Porque parece que donde comienza Tenerife es en Santa Cruz y La Laguna.
Sí,
pero bueno,
y es una pena,
maldad mía.
Y es una pena, porque a veces una persona de los Carrizales, por ejemplo, me estoy acordando de María, ¿no? el hecho de que a María le llegue, por ejemplo, una empresa a la que tiene derecho por la ley de dependencia, el servicio de un servicio esencial, como es el de ayuda a domicilio, claro, a través de su derecho reconocido por la ley de la dependencia, es muy complicado. Hay empresas que no quieren ir hasta Los Carrizales.
Mi madre.
Porque, bueno, pues económicamente no es viable, ¿no? Y que eso pase hoy en día y que no tengamos en cuenta y que la ley de dependencia, esos servicios, se paguen igual en la zona metropolitana que en sitios rurales, como puede ser en los caseríos, tan alejados de todo, como puede ser Los Carrizales o Teno Alto, donde hay lugares no solo ya en la zona de Los Bailaderos, sino que hay lugares donde las cuevas, donde cuesta llegar, y tenemos personas mayores. El ayuntamiento está reforzando esos servicios a través de también de proyectos importantes de lucha contra la soledad, de proyectos de intergeneracionalidad para hacer actividades con los más jóvenes también. Pero a veces los municipios tenemos los recursos que tenemos y municipios de menos de 5.000 habitantes como es el municipio de Buenavista. Por tanto, es importante tener todo el apoyo de las administraciones y que se hagan esas diferencias, que no es lo mismo un vecino de la zona metropolitana que un vecino de Buenavista, pero tampoco es igual un vecino de Buenavista del Casco que un vecino del caserío, claro, de Los Carrizales.
Claro.
Entonces, por eso yo creo que tenemos que... El futuro del municipio va en sintonía con no dejar de lado la agricultura y ganadería, que todavía tenemos la suerte de tener. Es verdad que tenemos problemas de relevo generacional también, sobre todo en la zona de Teno Alto, cuando estos jóvenes están empezando ahora.
No me digas que los maravillosos quesos de Teno algún día dejarán de producirse. Mira que son ricos. Yo estaba, perdóname, el otro día, bueno, que mi compañera hacen, tiene una amiga, no sé, una profesora también, que tiene familia en Teno, y el caso es que, bueno, trajo un queso espectacular hace 2 meses o 3, y le pregunta, mira, dile a tu amiga que... No, es que las cabras están preñadas ahora. No hay queso.
Sí, probablemente sí, sí. Hay
pero
una
qué
época,
maravilla, ¿no?
Es una maravilla. Tenemos la suerte de tener a dos personas relativamente jóvenes, a una de 30 años prácticamente, que se está dedicando pues a seguir con el proyecto de su familia, de sus abuelos y después de sus padres, y ahora pues está ella al frente de esa cabaña, uh-huh, ganadera. Tenemos también Naturteno, que es una de las empresas que ha conseguido pues grandes reconocimientos a nivel canario de su queso. Pero es importante darlo a conocer, es importante descubrir también para los más jóvenes lo que es ser ganadero o lo que es ser agricultor. Y por eso también estamos desde el ayuntamiento, y perdóname que enlace con otros proyectos, sí, que estamos realizando. Acabamos de terminar un proyecto muy importante para nosotros, y especialmente yo creo que quien les habla me emociona pensarlo, porque ha sido 3 jornadas con los colegios, con los institutos, con también con los más jóvenes, con personas adolescentes, y después también pues con el centro ocupacional, donde pues dirigíamos directamente pues todo ese patrimonio, el conocer los espacios naturales, los espacios patrimoniales, los llevábamos el hacer un mojo, el saber de dónde viene el azafrán, de dónde viene el
ocio. ¿Qué edades, más o menos? ¿Qué edades?
Pues de todas las edades, ¿no? Veníamos
por los
colegios.
¿Y cómo reaccionaban? Porque...
Bueno, es curioso.
Bueno, porque ahora lo dirás, pero bueno, si llevas a unos niños de Santa Cruz y La Laguna, sobre todo de Santa Cruz, pueden alucinar pensando que están en otro planeta, pero también los niños y los adolescentes de Buenavista, el enseñarles todo este tema de la gastronomía,
y el acercarse, por ejemplo, a la cabaña ganadera de la zona de Teno Alto, donde ellos mismos, los ganaderos, les hablaban y les decían cómo se ordeñaba, incluso los baifos, ¿no? Ver los baifitos, esa imagen tan tierna, que al final, pues sabemos hablemos un poco de lo que tenemos en el pueblo, ¿no? A nosotros nos preocupaba, como grupo de gobierno, nos preocupaba mucho que habían niños que no sabían de dónde salía el queso, o incluso que no conocían Teno Alto, o que no conocían algo tan importante para nosotros como es el valor patrimonial de las libreas, uh-huh. o el sembrar la trilla, ese tipo de
niños del casco.
Niños incluso del casco, ¿no? Y que los acerca y que tienen una jornada de disfrute, de conexión con la naturaleza. Nos vamos perdiendo un poco lo que somos como pueblo, y es muy importante transmitir ese patrimonio que tenemos de generación en generación, porque si no estamos perdidos, ¿no?
Totalmente.
Conocer el pasado nos ayuda a entender el futuro, ¿no? Y, o entender al revés, entender el pasado nos ayuda a proyectar futuro.
Exacto.
Entonces, ese proyecto Más Raíz, Más Futuro, creo que es fundamental. Realizado también, lo llevamos realizando con una empresa del pueblo, y que es conocedora pues de todas las idiosincrasias del lugar. Yo creo que eso es lo que al final hace también pueblo, hace conocimiento, y bueno, yo creo que ha sido pues muy beneficioso para nuestros niños y niñas.
Vamos a irnos a publicidad. Después te preguntaré también, bueno, pues si se está trabajando ya en los presupuestos municipales de cara al próximo ejercicio 26, también sobre lo que ustedes a finales de agosto sometían a consulta pública, el reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural. Entiendo que sí, porque esto era a finales, mediados de agosto. En fin, y otros temas que irán, por supuesto, surgiendo. Pero ahora es el momento de escuchar publicidad. Les recordamos, estamos Erico de Endaute Radio, por si ahora te incorporas, estás en el coche, pones la radio, ¿qué radio es esta? Esa es la alcaldesa de Buenavista. Bueno, esto es Erico de Endaute Radio, estamos con Eva García, alcaldesa de Buenavista del Norte, en un programa específico de entrevistas políticas que se denomina al revés, Tasbistre en Castilipo. Ahora mismo en primera emisión en directo, 15 minutitos para las 5 de la tarde. Volvemos en 5 minutos.
Tasbistre en Castilipo. Entrevistas políticas con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Y Coden Daute Radio. FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de Icodem Daute.
En los 90 el rosa se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación. Se transformó en el color que representaba una lucha, la lucha contra el cáncer de mama. Pero la realidad es que aún queda mucho por hacer. Tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color, más que un lazo o más que un día. Detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca. Mujeres sin apoyo psicológico, vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer, si es metastásico, no se investiga lo suficiente. Por eso, hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color. Hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento.
Prepárate para el gran día de tu boda en Peluquería Sara, en Icó de los Vinos, donde te ofrecen un completo servicio para que esa fecha tan especial sea inolvidable. Tratamientos previos, peluquería, maquillaje y fotografías de tu enlace matrimonial. Sara y su equipo de profesionales te esperan en la calle San Agustín 47 de Icó de los Vinos. Obtén información previa telefoneando al 648-879-984 o bien al 822-773-574. También puedes contemplar todo lo que Sara te ofrece a través de Instagram y Facebook. Escribe en estas redes Sara Peluquería.
Marta Martínez Pérez, bióloga responsable de la Reserva Natural Dunas de Maspalomas.
El proyecto Más Dunas nace con el objetivo de restaurar y conservar el campo de dunas y su biodiversidad, preservando sus valores ecológicos y turísticos.
Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en turismodecanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor, moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
¿Sabías que nuestro quesito...
Sí, sí, el de aquí.
Además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible, ¿verdad? Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor?
¿De mayor? Quiero ser mayor, sin que eso signifique ser invisible. Mayor con derechos, con voz, con vida propia.
Desde Cruz Roja te invitamos a mirar más de cerca, a que te preguntes cómo quieres que sea tu vida a su edad. Porque cuando te acercas a la realidad de las personas mayores, también te estás acercando a la vida que quieres para ti y para quienes vienen detrás. Hagamos lo posible.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural. Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Cambiamos de tema en Canarias Hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante.
Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
En Cáritas, antes, durante y después de la crisis, trabajamos por la justicia. Porque se trata de personas y no de números. Queremos seguir contando contigo. Llama al 902-33-9999 o a tu Cáritas diocesana.
¿Qué necesitas saber de los poderes públicos? Hay puertas sencillas en Internet para ejercer tus nuevos derechos. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones. Si no te contestan, reclama ante el comisionado.
transparenciacanarias.org.
Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, piel, la capacidad de amar, decidir, cocinar, cambiar un pañal, trabajar o poner una lavadora, la necesidad de comer y dormir.
Si somos iguales...
¿Cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Soy Javier Casero. No soy actor. Soy pediatra de Médicos Sin Fronteras. Cada día atiendo a niños con desnutrición como Aisha, que necesita ayuda urgente. Miles de niños como ella están en riesgo. La solución la tengo en mi mano. Este alimento contiene todos los nutrientes que Aisha necesita para recuperarse, pero le falta el ingrediente más importante, un SMS. Y este está en tu mano. Envía ahora alimento al 28033 y dona 1,20€. Con un SMS podrás tratar a niñas como Aisha durante todo un día. ¿Sabías que en solo 6 semanas vuelven a jugar? Envía alimento al 28033. Muchas gracias.
Este próximo 2026, ICODE en Daute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. ICODE en Daute Radio, 2 décadas haciendo radio contigo.
Estás escuchando ICODE en Daute Radio,
Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas Daute e Isla Baja, Coden, Valle de la Orotava y Acentejo. Tasbistren Castilipo. Entrevistas políticas con Narciso Ramos y Coden Daute Radio.
Bueno, pues abordamos la segunda parte de estas entrevistas políticas de este programa, entrevistando, conversando con la alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García. Estaremos aproximadamente unos 15, 20 minutitos más, porque hay temas todavía que tratar. Alcaldesa, antes de irnos a publicidad, quería comentarte, bueno, quería preguntarte sobre esa consulta pública del reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio Cultural a finales de agosto, antes de que se aprobara definitivamente. Entiendo que ya se ha aprobado.
Sí, ya se ha aprobado definitivamente. Era un requisito, yo creo que imprescindible, para seguir trabajando en todas las acciones de patrimonio que tenemos planteadas en el municipio. Una de ellas es declarar BIC parte de la costa del municipio, una de las mayores costas de Canarias, donde también hay grandes yacimientos, donde hay pues concheros y grandes valores patrimoniales en toda esa zona de la costa del municipio.
Concheros.
Explique usted. Los concheros son pues aquellos yacimientos de conchas marinas que, bueno, que incluso desde épocas de los guanches, de nuestros antepasados, pues dejaban en zonas concretas. Y con eso podemos datar pues de la época más antigua posiblemente de las conchas y datar pues también toda esa información de más antigüedad del municipio, ¿no? Y después, bueno, pues tenemos también pues todo el patrimonio material e inmaterial del municipio, con esas, pues ya hablábamos de las libreas, hablamos del Diablo de Teno, hablamos también de las cuevas de las estacas. Es decir, que ya es tanto yacimientos como todo a nivel general del patrimonio que tenemos en el municipio. Era fundamental tener ese consejo donde pues
es una obligación por ley, ¿no? Para todos los municipios.
Es una obligación por ley. Nosotros ya que
no te corresponde contestar, pero todos los municipios tienen en esa obligación de contar con consejos municipales de patrimonio cultural. ¿Te consta a ti por la FECAN o algo que todos están en el tema?
No, por supuesto que no. Yo creo que ese es uno de los valores que tiene el municipio de Buenavista, ¿no? Y yo creo que la cantidad tan importante y la sensibilidad de este grupo de gobierno de hacer partícipe a la población, pero también dejarse asesorar por los expertos necesarios para poder pues llevar a cabo iniciativas importantes como puede ser esa que te comentaba, ¿no? La de declarar BIC la costa del municipio, o incluso pues como de alguna forma preservar todo ese patrimonio inmaterial que tenemos en el municipio. Yo creo que es fundamental contar con este consejo. Buenavista es consciente de ello y vamos a empezar a trabajar con la formación del propio consejo una vez pasado toda la exposición pública y la publicación en boletines y demás, para ya comenzar a trabajar a principios de año en ese consejo y que podamos plantear iniciativas y que las puedan plantear también los ciudadanos.
También en agosto se informaba, estoy cogiendo también noticias de nuestro periódico digital, de La Voz de Tenerife Norte.es, de notas de prensa enviadas por el gobierno que presides, en cuanto a que Buenavista impulsaba o va a impulsar la sostenibilidad con la creación de una comunidad energética local, con financiación, explican en la nota, que la financiación pertenece a la convocatoria de subvenciones para la creación y el funcionamiento de comunidades energéticas en el marco de la Estrategia de Energía Sostenible en las Islas Canarias con fondos europeos Next Generation. Esto traducido al pueblo llano, ¿Qué significa?
Bueno, pues es una subvención a nivel europeo que nos dan a los ayuntamientos precisamente para esa creación de comunidades energéticas y poder optimizar los recursos energéticos de esa comunidad, ¿no? El próximo lunes llevamos a pleno, llevaremos a cabo un pleno extraordinario donde se aprobará también esa incorporación del ayuntamiento como socio fundador de esa comunidad energética y, bueno, pues después podríamos optar a otras financiaciones que vengan encaminadas pues precisamente al ahorro energético a través de instalaciones de placas de cada uno de los socios, porque es importante que decir que no solo Buenavista como ayuntamiento, sino también después los vecinos que quieran sumarse a esa iniciativa podrán hacerlo. Ya hemos hecho reuniones, varias reuniones en torno a este a esta comunidad energética y, bueno, pues ya hay vecinos muy interesados que también van a ser socios fundadores y que vamos a firmar pues esos estatutos y esa inscripción de comunidad energética.
Ahí la participación ciudadana es fundamental, ¿no? Porque, bueno, lo está señalando, se pueden crear asociaciones diferentes, no solo una, ¿no?
Claro, claro, se pueden, bueno, yo creo que lo importante es ser modelo para que después se vaya sumando más personas a estas iniciativas y es fundamental, la, como tú bien dices, la participación ciudadana. Sin los vecinos, al final, no podríamos llevar a cabo estas iniciativas o incluso otras que al final también el ciudadano está interesado y es el que al final demanda también opciones de este tipo, ¿no? De ahorro energético, claro, de eficiencia y demás, ¿no? El ayuntamiento ha hecho también un esfuerzo para la adquisición de vehículos eléctricos. Estamos también en la línea de la instalación de distintos puntos de recarga eléctrico. Es decir, que vamos poco a poco también dirigiéndonos a un municipio eficiente, un municipio que es consciente con el medio y quiere también ser eficiente energéticamente.
Está contento, en fin, está contenta la ciudadanía con el nuevo centro de salud.
Sí, por supuesto, y más estará cuando se empiecen a implementar los servicios que hemos demandado desde hace tiempo, ¿no? Tenemos un nuevo centro de salud en una nueva ubicación, un edificio planteado como centro de salud con todas las comodidades. Recordar que desde hacía, bueno, pues yo creo que más de 40 años utilizando un espacio público, un edificio municipal, que el ayuntamiento alquilaba al Servicio Canario de Salud y por fin tenemos ese centro de salud nuevo que bueno, que va a suponer también poder tener pues la extracción de analíticas que hasta ahora íbamos a hacerlo en los silos, pues ahora podamos también realizarlos en el municipio de Buenavista. Y no estamos hablando porque la gente del casco, los vecinos de Buenavista del casco no quieran ir a los silos, es que estamos hablando también de que la zona del Palmar, la zona de los Carrizales, la zona de Teno Alto tiene que bajar y no solo ya coger una guagua del Palmar o de esos sitios a Buenavista, sino coger otra de, claro, Buenavista a los silos.
En la información de la nota de prensa de la Consejería de Sanidad cuando se inauguraba en julio, bueno, pues el consultorio que forma parte de la zona básica de salud de los silos Buenavista tiene una población adscrita, el consultorio, de 2.168 personas mayores de 14, de los que un 34% son personas de más de 65 años y un casi un 11% supera los 80 años. Sí. Mucha gente será de la zona
de
alta.
De la zona alta, ¿no? Y entonces es importante, al final, un poco lo que decíamos antes, acercar el servicio al ciudadano. Es verdad que no podemos tenerlo al pie de calle de cada uno de los vecinos, pero sí que es verdad acercar ese tipo de servicios, como puede ser algo fundamental, como una extracción de sangre, un sintrón, una prueba visual para la azúcar, que ahora no me recuerdo cómo se llama, o incluso otro tipo de servicios que también nos han, se auguraba en esa inauguración, hablando con los responsables políticos, que podrían ir aumentando a lo largo de los próximos meses. En principio parece que ya se confirma que a partir de enero podríamos tener esa extracción de analíticas en el municipio y yo creo que va a ser una medida muy aceptada por la ciudadanía del mismo.
Claro que sí. Alcaldesa, concluyendo más o menos, ¿presupuestos del próximo año, del próximo ejercicio?
Pues estamos trabajando ya está bastante avanzado el proyecto de presupuesto. Tenemos, va a ser alrededor de casi 11 millones de euros con todas las inversiones.
¿Porcentaje que estamos, con respecto al anterior?
No tengo aquí los porcentajes, pero está más mayor. O menos, sí, un pelín mayor será en relación a lo que ha aumentado también la financiación de inversiones como el cine municipal. Pero bueno, con planteando los nuevos proyectos que van a ir en ese presupuesto, que van reflejados en el presupuesto, y por supuesto tiene que ser un proyecto que abarque pues todas las necesidades, todos los compromisos que tiene el ayuntamiento con otras administraciones para llevar a cabo acciones concretas, como puede ser el Museo de las Libreas, como puede ser pues un poco las obras que estamos pendientes, como el centro de la Cuesta, la calle de la Soma de Alguirre, que recientemente hemos también, ya próximamente vamos a sacar a licitación y que será bianual, o otros proyectos que poco a poco iremos desgranando.
Uh-huh. Quiero preguntarte por último sobre esta importante feria que va a tener lugar en el Palmar el próximo domingo, de la que dabas buena información ayer a nuestro compañero Carlos del Toro en el Magazine Norte 15, pero antes también veo por aquí en nuestro periódico información de julio, donde se informaba, valga la redundancia, de que el ayuntamiento estaba ejecutando diferentes obras en espacios y zonas turísticas. Tres intervenciones por valor de 106.000 euros bajo la convocatoria destinada a financiar proyectos de la Estrategia de Resiliencia Turística en Canarias dentro del programa de actuaciones con entidades locales en infraestructuras turísticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation. Porque si no se pone todo esto en la información, pues Europa se puede enfadar, e incluso en la publicidad hay que ponerlo.
Sí, es un requisito indispensable, no solo en la publicidad, sino cuando ya tienes la obra, también dejarlo claro que está financiado por financiación europea, al fin y al cabo.
Bien, pero lo importante aquí, cerramiento del patio interior de la Casa Matula.
Pues sí, hemos hecho tres actuaciones importantísimas. La primera de ellas es el cerramiento de la Casa Matula para poder también facilitar el acceso a un baño que se reformó hace ya algunos años, algunos meses, dedicándolo a un baño para personas optimizadas, con lo cual con esa cerradura inteligente también y ese cerramiento pues facilita también que se pueda utilizar por todas esas personas que nos visitan y vecinos y vecinas.
Perdóname que haga un inciso, alcaldesa, porque entrevistaba a Carlos también hace un mes y pico, al presidente de una asociación de personas ostomizadas aquí en Tenerife. Hay varias asociaciones. Y bueno, por tema familiar, mi madre estuvo ostomizada. Conozco el tema. Y afortunadamente, gracias a este tipo de intervenciones quirúrgicas, el intestino, el colon, etcétera, se salvan muchas, muchas vidas que antes esas personas morían. Esto es fundamental, el avance de la medicina, pero claro, estas personas deben de tener después una vida digna, que en algunos casos es más difícil que en otros, según la psicología o la personalidad de cada individuo, de cada persona. Porque bueno, en fin, tienen que vaciar las bolsas, tienen en los baños, tienen que agacharse si no están preparados, y hay que la sociedad, según avanza la medicina, ¿no verdad?, la sociedad tenemos que tener las infraestructuras adecuadas para que estas personas puedan tener una vida totalmente digna y no tengan que estar preocupándose de vaciar sus bolsas, etcétera, ¿no?
Qué bueno, porque es una iniciativa que viene con la filosofía de trabajo de Buenavista Diversa. Realmente estas son acciones que muchas veces ni las contamos porque ya los llevamos dentro como muy interiorizadas.
Pero hay que decirlo.
Buenavista ha tenido esa, la consideración de realizar ese baño para personas optimizadas, adaptado, donde se va a garantizar la higiene, porque tienen estas personas necesitan una higiene más particular, una, un baño que va a estar separado del resto de los baños normales. Y bueno, por ese motivo, pues hemos intentado cerrar lo que es la Casa Matula con esta actuación, colocar pues una cerradura inteligente para que sean las personas las que lo necesitan quien vayan a usar ese baño. Y al final es un poco eso, ¿no? La sensibilidad que podemos tener con la diversidad de personas y con lo que le atañe a las personas y lo que, un poco lo que decías tú, ¿no? La necesidad de dirigirle y de plantearles una vida digna, ¿no? Con esas actuaciones, y termino, sí. Narciso, con esas actuaciones también, pues rehabilitamos el Parque General Eulate, que ahora mismo vamos a complementar con una subvención que nos ha llegado de Zonas Comerciales Abiertas del Cabildo de Tenerife, donde se plantea el sombreado, rehabilitamos todo lo que es el parque infantil de la Plaza General Eulate, y ahora pues dotarlo de ese espacio de sombra. Y después hemos dotado también, no solo de mobiliario, todos los la zona de la plaza y aledaño, sino también de esas pilonas inteligentes que nos permiten pues prescindir de lo que es las típicas vallas en la zona de la plaza.
Perdóname, para es esta dejarlo. Foto que está en esta nota de prensa.
Esas fotos, esas pilonas inteligentes foto, que nos han dado algunos problemas porque no teníamos, no estábamos adaptados a ellas y hemos tenido un proceso de adaptación y ya precisamente con las aplicativos y demás, pues bueno, pues esas pilonas que se bajan cuando se oye la sirena de emergencia o incluso con el mando, y eso facilita que los vecinos pues puedan disfrutar del entorno de la Plaza Nuestra Señora de los Remedios con las garantías suficientes de que no va a pasar
ningún vehículo. Los niños puedan jugar
y esa zona tranquilo. Peatonal está más garantizada.
¿Se nos queda algo en el tintero, alcaldesa?
Seguro que se nos quedan muchas cosas, ¿no? No hemos hablado de proyectos sociales, que bueno, que yo creo que el área
yo
de
tenía por aquí social... servicios sociales. Bueno, esa es la pregunta.
Bueno, yo creo que en servicios sociales, a pesar de que bueno, yo creo que vamos a englobar servicios sociales con el empleo, ¿no? Uh-huh. A pesar de que no hemos podido, como muchos ayuntamientos, como la mayoría de ayuntamientos de Canarias, no hemos podido sacar los programas de empleo y formación a la alternancia con el empleo,
¿por?
Pues por los antiguos PFAE o los llamados PFAE, porque bueno, hay unas consideraciones a nivel técnico que no nos permiten con la contratación de personas durante 9 meses.
¿Pero al Ayuntamiento de Buenavista o en general?
A todos los ayuntamientos. Sí, a nivel general, a nivel canario, no. Ajá. Solo muy pocos municipios lo han podido sacar, yo diría que 3 en toda Canaria.
Caramba.
Y bueno, eso nos ha hecho replantearnos pues invertir más recursos en convenios, en empleo, en proyectos, en formación, y en eso, esa es la intención de cara al próximo 2026, pues trabajar en ese sentido, ¿no? Porque al final el bienestar social de las personas pasa por un empleo digno y la creación de empleo. Entonces, en esa línea hemos contratado también pues recientemente a 15 personas en un proyecto de empleo rural, a través también de los convenios y, por supuesto, a través de los proyectos de empleo de bienestar social, donde se están dirigiendo a un poco a la lucha contra la soledad, profesionales como puede ser una fisioterapeuta, una logopeda y una trabajadora social que se dedican pues a atender casi 80 personas.
Caramba.
En todo el municipio, aparte de los servicios que ya están de ayuda a domicilio, otros servicios que se sacan desde servicios sociales. Y yo creo que quizás el proyecto estrella, por así decirlo, porque era algo que nos habíamos...
Antes que hables del proyecto estrella, me ha producido sorpresa y satisfacción, como diría el emérito, orgullo y satisfacción, bueno, no, pero fuera de broma, de que un alcalde, una alcaldesa, como es tu caso, no es muy habitual, ¿eh? De que saquen el tema de las políticas sociales, los derechos sociales, sin que el periodista o la periodista de turno les pregunte. Simplemente, siga usted.
Bueno, para mí es muy importante. Sabes que yo toda mi vida, prácticamente gran parte de mi vida profesional, la he dedicado a la parte social, y yo creo que esa cercanía que tiene uno con las personas, pues hacen al final que es necesario, ya es que es algo como un compromiso con la sociedad de poder dar soluciones y de acercarnos cada vez más y de resolver las demandas que tienen, claro, ¿no? Y eso pues nos lleva, por ejemplo, a un poco, no es un proyecto estrella, pero sí que es una de las cosas que nos preocupaba desde que empezamos a trabajar en el Ayuntamiento de Buenavista, eran los niños y niñas, ¿no? Y cuántos niños y niñas tenían que trasladarse desde las zonas altas a la ludoteca del municipio, del casco del municipio. Uh-huh. Por tanto, hemos descentralizado ese servicio, no solo hemos descentralizado el servicio del casco para que ningún niño se quede sin ludoteca, sino que también lo hemos descentralizado en la zona del Palmar, y tenemos pues esa ludoteca con alrededor de 30 niños en toda la zona del Valle del Palmar, y yo creo que esas una de las muy buenas noticias, porque ya de hace unos meses
tenían que bajar a la ludoteca del casco,
¿verdad? Sí, se tenían que quedar después del colegio en la ludoteca del casco, y los padres y madres tenían que irlos a recoger en el casco del municipio. Por tanto, yo creo que esa es muy buena noticia. Llevamos trabajando casi un año en esa descentralización de ludotecas, y es fundamental, creo que, para conciliar también la vida de la familia con la educación, ¿no?
Claro, porque bueno, un tema que en principio a algunas personas les puede resultar algo baladí, pues es muy importante porque incide en el bienestar de la familia en cuestión, de las familias en cuestión, que ya no tienen que bajar a recoger al niño a la ludoteca en el casco urbano desde Las Portelas o desde el Palmar, sino que ya tienen en la zona su ludoteca. Y bueno, creo que las familias también, eso incide en una buena dinámica de la propia familia, ¿no?
Sí, yo creo que al final esa conciliación dinámica que podamos tener, pues la acogida temprana, que es uno de los proyectos que también hemos puesto en marcha en este mandato, pues esa acogida temprana desde las 7 de la mañana, donde los padres pueden dejar a sus hijos con garantías, irse a trabajar y después recogerlos pues ya en la ludoteca del barrio, donde ya lo tienes más cerca de casa, donde, bueno, pues yo creo que al final trabajamos para la conciliación, y hoy en día que estamos todos tan ocupados y tan estresados, pues acercar los servicios, como te digo, es fundamental y es algo que tenemos muy claro que vamos a seguir haciendo.
Bueno, alcaldesa, en el tintero quedan cosas, pero
me quedan muchas cosas.
Ya, pero no hay más tiempo, ¿eh? Llevamos una hora de entrevista, por eso en este programa una entrevista, o sea, con un político o con una política, a lo sumo, a lo mejor en algún caso, en alguno de los primeros programas hubo dos entrevistas, pero normalmente quiero que la persona entrevistada, el político, la política entrevistada, pueda tener una entrevista amplia dentro de un programa monográfico al respecto, ¿no? Pero bueno, siempre se quedan cosas, claro.
Sí, se quedan muchas cosas, pero bueno, en la próxima te contaremos las novedades.
Pues Eva García, muchísimas gracias, y bueno, eso, será en la próxima. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer siempre.
Bueno, pues nosotros nos vamos. Recordarles que este programa de entrevistas políticas tiene redifusión. Ahora mismo no sé a qué hora, pero en el fin de semana tiene varias redifusiones, creo que esta noche también. Y por supuesto, por si ahora se acaba usted o te acabas de incorporar a cualquiera de nuestras sintonías de frecuencia modulada en la zona norte, o bien a través de la radio online, este programa también estará en la web de la emisora y en YouTube. Además de escucharnos, nos puede ver en el canal que tenemos en YouTube, Icoden Daute Radio con Y, se suscribe usted y allí está este programa de Tasvistré en Castilipo, con esta entrevista a la alcaldesa de Buenavista, y todos los programas de esta casa. ¿Qué les digo? Sean felices.